sintonízate con Tribuna Deportiva. Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Un saludo a todos nuestros oyentes de Tribuna. Estamos aquí en una nueva transmisión de Tribuna Deportiva. La mesa no está completa, desgraciadamente, o por circunstancias varias. El profe Edwin y el profe Diego no pueden estar acá, pero tenemos a nuestra coordinadora de Cultura y Deporte sonriendo como siempre. Hola, Pau, ¿cómo estás?
Muy feliz esta semana, muchas gracias, Manu. Es una semana muy deportiva, muy de Selección Colombia, modo Selección Colombia, con unas excelentes noticias, como ya todos bien saben, así que sí, muy sonriente por el día de hoy.
Jonathan, ¿cómo estamos?
Muy bien, pensando en que usted hace referencia a la sonrisa de la coordinadora y directora de este programa, y estaba pensando en la propuesta de Edwin de el día de hacer el programa al aire, que todos se antojen de ver la sonrisa de la jefe.
Tocará, va a tocar un día de estos hacer un live streaming por Facebook y toda la cosa para que la conozcan su rostro, sí, fuera de la oficina.
Sí,
fuera
sí,
la
sí.
Oficina.
No sé si eso va a ser bueno o malo para el programa, pero
eso va a ser.
Esperemos que tarde bastante.
Nos va a catapultar a la fama.
Bueno, démosle inicio a nuestras noticias, como es de común. Iniciemos con esto que se llama Deportes VD.
Deporte VD.
Bueno, vamos a contarle a toda la comunidad educativa que este fin de semana no tuvimos enfrentamientos ni baloncesto ni voleibol, mientras que, fútbol sala masculino tampoco tuvo partido esta semana. Fútbol perdió 2-1 contra la EXI. A pesar de este resultado, ellos clasificaron ya a octavos de final. Mientras que fútbol sala femenino, en su primer partido de esta ronda, pues tristemente perdió 3-0. Y pues nada, nos toca esperar. Sin embargo, hay que decir que baloncesto, los dos seleccionados estuvieron fuera de la ciudad, en un amistoso, jugando. Y pues nada, que les fue muy bien. Entonces, pero como decía, estaban en un partido amistoso. Por su parte, baloncesto masculino no pasó a octavos, entonces estamos pues a la espera de lo que pase el resultado con las niñas. Seguimos con baloncesto, pero esta vez administrativo. El equipo femenino jugó contra la Sabana, quedando 53-38. Esto las llevó a la final, así que las felicitamos, igual que al seleccionado femenino de fútbol sala, quienes, disputando su encuentro contra la Universidad del Rosario, quedaron 2-1. Recordamos que estos dos seleccionados estos encuentros fueron por el torneo de Cerros. Entonces, fútbol sala quedaron a semifinales, mientras que baloncesto sí quedó directamente para la final.
Bueno, y hablando justamente de fútbol sala, se realizó el primer torneo fútbol sala, un torneo relámpago, jugado en la sede del Buen Consejo, y Jonathan de primera mano nos tiene los resultados, nos tiene los ganadores, mejor dicho. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso allá, Jonathan?
Bueno, primero que todo agradecerle a todos los estudiantes que participaron, a los que no lo pudieron hacer de pronto de las licenciaturas, pues ya más adelante tendremos más torneos para que participen, y pues agradecerle a toda la facultad, o a todo el programa más bien de educación física de la licenciatura, encabezados por la directora Luz Elena. En este caso tenemos que informarles, o queremos más bien, que los Panas, se llamaba el equipo, 8 equipos, los Panas fueron los campeones. Pues así, hacer un repaso rápido de la nómina: José Suárez, John Bobadilla, Blaiset Villar, Andrés Rojas, Sebastián Betancourt, Diego Ramírez, David Segura y Santiago Mota. Recordemos que este torneo fue liderado por los dos profesores y entrenadores de fútbol sala y fútbol, Diego Ibarra y Dani Chacón. Al final se dio premiación, como siempre en nuestros torneos, y pues nada, queremos motivarlos y hacerles la invitación para todos los torneos. Recordemos que vienen otros torneitos. Paola, ¿qué torneo viene?
Bueno, ahorita tenemos los torneos de fin de año, donde nuevamente tendremos invitados a algunas universidades. Hasta ahora las estamos confirmando, pero nuevamente tendremos torneos de fútbol sala femenino, masculino, voleibol mixto, baloncesto femenino, baloncesto masculino y torneo de fútbol 8.
Pronto se viene también un torneo, una actividad como volei tenis, voleibol, calle 80, calle 90, sede principal, Buen Consejo, ¿dónde, Pau?
Bueno, estas actividades surgen con la idea de llevar efectivamente diferentes cosas que de pronto desde el área de bienestar nos ha hecho un poquito falta en calle 90 y bueno, aquí en la sede principal. Y esta vez queremos hacer algo de voleibol, volei tenis, donde la idea es que ustedes conozcan un poquito del taller y adicionalmente puedan participar en la cancha que vamos a organizar para estas sedes.
Así que estén pendientes de nuestros próximos programas con las fechas, las inscripciones, estén pendientes en sus sedes si no escucha Bienestar al Minuto o Tribuna Deportiva para que pueda participar. Y esto, ¿cómo va a ser, Pau? ¿Va a ser sencillo o va a ser duplas?
Van a ser duplas, entonces pues ya les iremos contando. La idea es que ya lo tenemos pues planificado, estamos definiendo las fechas, solicitando los permisos de los espacios. Por esa razón hoy todavía no tenemos las fechas concretas, pero sí digamos que nos emociona mucho irlos invitando para que se vayan organizando para esos días, que ojalá puedan sacar el espacio y puedan participar.
Bueno, yo me voy a robar el espacio, Pau, yo no lo consulté, pero una noticia para los colaboradores. Estamos preparando unas jornadas para el Minuto de Bienestar, para que estén preparados todos los colaboradores. Ya conocemos esta actividad, así que recuerden estar pendientes porque vamos a dar algunos premios. Así que pilas con eso.
No siendo más, en nuestros deportes UD, sigamos con esto que es Información Nacional.
Información Nacional.
Bueno, como les habíamos comentado, la Copa Libertadores Femenina iba a iniciar prontamente con la participación de nuestro seleccionado de Independiente Santa Fe. Pero resulta que varias de las participantes de ese torneo, salvo las del equipo colombiano, sufrieron una intoxicación, lo que hizo que este torneo se postergara 72 horas por parte de la Conmebol. Pues obviamente en pro de cuidar a todas las participantes. Es por eso que esta copa que se va a jugar en Paraguay sufrió algunos cambios en su programación para que ustedes estén atentos. Nuestro seleccionado del Deportivo Independiente Santa Fe va a jugar el 12 con el Deportivo Limpeño de Paraguay, actuales campeonas.
Sí, señor, las campeonas de la edición pasada.
Es por eso que la programación cambió y vamos a empezar con Independiente de Santa Fe el día 12 de octubre. El torneo inicia el 7 de octubre, pero las niñas del Santa Fe juegan el 12 de octubre inicialmente con el equipo boliviano, luego juegan con el Sportivo Limpeño de Paraguay, actuales campeonas, y finalmente jugarán contra Corinthians en el grupo C, el 17 de octubre. Si el seleccionado de Deportivo Santa Fe logra pasar a las semifinales, jugará el 19 de octubre y finalmente la final el 20 de octubre.
Estábamos conversando hace un momento que pues al haber ocurrido ese tema de la intoxicación y al haber movido los horarios de juego, pues son casi 8 días en los que van a tener que jugar desde la primera fase hasta el que llegue a la final, más o menos 5 partidos en solamente 8 días. Me parece demasiado, rápido. O sea, es un desgaste demasiado fuerte para las jugadoras. Sin embargo, pues les enviamos toda nuestra buena energía. Vamos, Santa Fecito femenino. Esperamos que traigan un muy buen resultado de Paraguay.
Aquí sí me quito la camiseta, aquí apoyo a las niñas.
No, siempre que sea un torneo internacional, siempre los colombianos estaremos a favor de cualquiera que sea el equipo colombiano. Además, lo que decía Paola es que es muy fuerte la competencia y ni siquiera en el Mundial creo que se alcanza a jugar esa cantidad de partidos en ese tiempo.
En tan corto tiempo, exactamente, porque son 8 grupos, tienen el espacio de respirar nuevamente. Corrijo, la final no es el 20, sino el 21 de octubre. Y siguiendo con la segunda fase de la Liga Argos, Jonathan nos tiene información justamente de estas llaves, Jonathan.
Bueno, sí, inició ya la segunda fase del torneo con los 8 equipos clasificados con las siguientes llaves. Vamos a encontrar que Alianza Platanera está enfrentándose contra Itagüí, mientras que en la llave B de Martins se enfrenta contra el Tolima Saiz Café. Saeta Bogotá se está enfrentando por la llave C contra Bello Real Antioquia. Y la última llave la conforman Atlético Dorada versus Leones de Nariño. Recordemos que el primer encuentro ya se hizo, el de ida, mientras que el de vuelta se va a realizar los días 13, 14 y 15, los segundos duelos, y así sabremos quiénes son los que van a acceder a la siguiente fase.
Vamos ahora a seguir con los Juegos Suramericanos de la Juventud, y para esto, Pau, ¿tú sabes muy bien de estos juegos o más o menos tienes claridad?
Bueno, a mí me gusta contarles primero un poquito la generalidad de pues cuando son noticias que no damos comúnmente y de pronto son este tipo de eventos deportivos que no escuchamos muy a menudo. Pero en esta ocasión los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo que es multidisciplinario, es decir, bastantes deportes, diferentes deportes, en el que participan atletas únicamente entre los 14 y los 17 años. Aquí participan países de América del Sur, algunos del Caribe y de Centroamérica. Este evento es organizado por la Organización Deportiva Sudamericana, ODESUR. La primera edición se realizó en el 2013 y 4 años después, que más o menos ese va a ser el tiempo cada tanto que se va a hacer el evento, nuevamente lo tuvimos en el país de Chile. Queremos contarles que Colombia tuvo una excelente participación, terminó en el segundo lugar del medallero general con un total de 45 medallas de oro, 35 de plata, 39 de bronce. Y tuvo un salto bastante significativo entre esa primera edición y la segunda, que fue la que recién terminó, ya que en el 2013 había obtenido 71 medallas y en esta ocasión llegó a 119.
Vamos a seguir con esta noticia importante que nos mueve el corazón al día de hoy, y es la clasificación de Colombia en esto que se llama Tiempo Fuera.
¡Tiempo fuera!
Un saludo muy especial para todos la audiencia de nuestro programa radial del área de recreación y deportes Tribuna Deportiva. En la sección de hoy, con el acostumbrado análisis que se realiza en este espacio de Tiempo Fuera, vamos a hablar de la clasificación de Colombia al Mundial de Rusia 2018. Lo primero por analizar está relacionado con el desempeño de Colombia a nivel futbolístico en los últimos 4 partidos, el cual para mí fue bastante irregular, fue bastante bajo, se equivocó el que nunca se equivocaba, que era nuestro arquero David Ospina, que para mí sí tiene responsabilidad en el gol del empate de Perú, pese a que algunos han dicho que fue rozado en la barrera por James ese balón, para mí no. Y para mí igual es un tema de desconcentración al ver que hay una mano levantada del juez indicando un tiro libre indirecto. Pienso que era mucho mejor dejar que la pelota atravesara que ir por ella. La señalización del juez fue muy clara cuando admitió el gol, cuando lo dio válido, y señalaba que Ospina la había tocado con la mano. En ningún momento señaló que fue rozada por la barrera, en este caso de James. En los partidos anteriores también hemos tenido algunas dificultades en concentración. Otro gran jugador, para mí el más regular de las eliminatorias, Carlos Sánchez, tampoco tuvo un buen cierre de eliminatoria. Creo que algo pasa físicamente con Sánchez, no lo sentí en el nivel de siempre, tiene una merma en su juego, no sé si tendrá algún tipo de molestia, de lesión, o simplemente fue todo relacionado con su nivel de juego en esta ocasión. Me parece que en el partido anterior contra Paraguay en Barranquilla el cuerpo técnico tuvo errores gravísimos para un equipo de trabajo tan amplio y con tanta experiencia. Los cambios se demoran demasiado, estamos haciendo cambios después del minuto 70 cuando el equipo, por ejemplo en Barranquilla, ya está muy mermado físicamente y no aparecen las soluciones al tiempo. En ese partido contra Paraguay creo que el cambio cuando ingresó Wilmar Barrios era claramente por James, pero no sé qué vio el cuerpo técnico en ese sentido. Para mí era un cambio muy claro porque era un jugador que primero no estaba bien en su juego, no estaba claro, no marcaba diferencia y también siento que en la parte física ya se encontraba mermado en ese momento. Entonces son temas en los cuales no podemos empezar a dudar de aquellos de jugadores que tienen un bagaje, que juegan en los mejores clubes, pero si definitivamente no están en su mejor partido, pues también es totalmente válido tomar decisiones y que salgan. Un gran logro y muy contentos todos en nuestro país, sin duda, porque Falcao García de nuevo un jugador determinante en el área, sin duda alguna es el símbolo del gol de Colombia. Debo decir que no soy el admirador más grande que tiene Falcao, pero sí lo identifico primero por todo lo que ha hecho por recuperarse físicamente de su segunda rotura de ligamento cruzado anterior, lo que le costó durante 2 años retomar su nivel, pero hoy en día afortunadamente está en buenas condiciones y aportando en la selección. Ningún otro jugador en los últimos tiempos ha tenido esa presencia que ha tenido él con sus goles y con lo que genera también en los rivales y el liderazgo que tiene positivo en el equipo. Pienso que tomó una buena decisión en el partido con Perú al hablar de los jugadores peruanos. No me parece realmente que sea algo tramposo, amainado, arreglado, porque fue un tema ya de 3 minutos y me parece que fue un acuerdo en el que cualquiera de los dos equipos podía quedar afuera del Mundial. Por supuesto, nunca se va a dejar de mirar como el tema ético, pero yo sentí que los dos equipos salieron desde el primer minuto a jugar. He visto otros partidos en otras instancias de eliminatorias, como los de Uruguay y Argentina de eliminatorias anteriores, en los cuales desde el minuto cero el tema estaba arreglado. Y acá los dos equipos entraron totalmente a ganar, y ya en el minuto 88-89, cuando se dan cuenta que los demás partidos se daban para que clasificara Colombia directo y Perú al repechaje, simplemente fue la mejor decisión para los dos equipos. Los dos tenían opciones y con un gol de cualquiera de los otros, el clasificado iba a ser Chile. Entonces pienso que fue una buena decisión. Que se nos viene ahora, que ojalá los jugadores estén en una buena temporada, que jueguen en sus clubes, lo más importante es que jueguen a buen ritmo, que no tengan lesiones y que el técnico vaya encontrando aquellas posiciones donde hay dudas aún. Yo siento que pese a la mala gestión en los últimos 2 partidos de Ospina, es titular indiscutible y ha sido uno de los mejores jugadores en los últimos 10 años de la selección y no hay lugar a duda en este sentido. Pero hay otras posiciones, como para mí el lateral derecho, para mí no está claro, para mí no me llena Santiago Arias en lo que hace, especialmente en ataque. Pienso que sería importante que Abel Aguilar lograra una regularidad en el club donde juegue, porque sí es un jugador que se destaca bastante en la selección, pero en algún momento puede pesar que no juegue como titular inamovible en el Deportivo Cali en este caso. En los centrales me dan tranquilidad, creo que tenemos 4 o 5 centrales de primer nivel. Se ha ido mejorando el tema del lateral izquierdo, pienso que poco a poco se va volviendo dueño de este puesto Fran Fabra. De todos los laterales izquierdos que tenemos, es el que más se parece a Armero en lo que nos gusta del juego de Armero. Tiene que mejorar un poco James en esta temporada, esperemos que le vaya bien en el Bayern Múnich, que Falcao esté bien de salud y se mantenga en el Mónaco y los acompañantes de ellos. Cuadrado en algún momento tendrá que ser mucho más colectivo, tendrá que entender y leer de una mejor forma el juego. Cardona pues me parece una buena opción y hay otros jugadores que pienso que pueden llegar, como el caso de Jimmy Chará, que a mi gusto está muy bien que esté en la selección, porque es un jugador diferente a lo que tienen la mayoría de los jugadores de ataque de nuestra selección. Esperemos que el cuerpo técnico tome las mejores decisiones, no nos nublemos porque clasifiquemos y de esta forma pensar que todo está bien. Sin duda alguna hay bastantes aspectos para mejorar y a veces cuando uno clasifica o cuando en este caso gana algún mérito, se le olvida que había cosas por mejorar. Entonces no podemos perder el norte. Está muy bien que estemos en el Mundial, creo que el equipo colombiano se lo merecía, pero es hora de hacer una fuerte autocrítica y prepararnos de la mejor forma para lo que se viene en Rusia 2018. Afortunadamente vamos a poder mejorar estando clasificados al Mundial y no fuera de él, porque perfectamente pudimos habernos quedado. De por sí no logramos la casilla en las últimas fechas por nuestra cuenta, sino por la paridad que hay en todos los equipos, los empates, derrotas de algunos rivales distintos, nos dio la posibilidad de que estemos de nuevo en Rusia. Un saludo, amigos, para la mesa y nos vemos próximamente.
Bueno, Edwin acá con este tiempo fuera ya nos dio el abrebocas a, mejor dicho, yo creo de lo que estábamos, que nos hablábamos.
Sí, y gracias por el profe que está lejos, ¿no?
Sí, nos salían letreros. Gracias porque al que Diego no esté y de pronto Edwin nos permite hablar un poquito más a nosotros, que tenemos una visión un poco más de hinchas, un poco más desde el desconocimiento técnico y táctico, pero pues para eso tenemos... El tiempo fuera, nosotros les hablamos desde el corazón, un poquito desde lo que se vive como el hincha, como la mayoría...
Desde la tribuna,
claro. La mayoría, exactamente, la mayoría de los oyentes. En este dato curioso, pues quisimos resaltar varios datos de lo que nos deja las eliminatorias al Mundial. Messi, con 20 goles, superó a Crespo, que tenía 19, y a Suárez, también con 19, y se convirtió en el máximo goleador en toda la historia de las eliminatorias de la Conmebol. Panamá e Islandia jugarán la primera Copa Mundial de su historia al haberse clasificado recientemente. Adicionalmente, en esta última eliminatoria se jugaron 848 partidos, se marcaron 2.407 goles. En el momento tenemos 23 clasificados y 20 países aún juegan por las 9 plazas que tenemos. Más adelante les vamos a ampliar un poquito esa información, ya que pues esas 9 plazas se disputarán en los
famosos repechajes,
así es.
Es por eso que vamos a seguir con nuestra sección de Sí Colombia.
Escucha Radiopedia en la plataforma de Uniminuto Virtual VD. En esta primera temporada hablará de inventos que revolucionaron la historia.
Pica la pelota, arranca con balón dominado, llegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito centro, para el pibe. Muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia.
Sí, sí, Colombia.
Bueno, con mucha alegría debemos decir, Colombia se logró clasificar, esperábamos todos un triunfo frente a Perú. No se llegó.
Lo esperábamos desde Paraguay.
Pues sí, de hecho, esperábamos desde Paraguay. Sí, es muy cierto. Pero bueno, conociendo el resultado contra Paraguay, esperábamos un triunfo contra Perú. Pero las fichas de todos los partidos se jugaron, dirían algunos amigos. Se alinearon las estrellas,
se confabularon todo.
Se confabuló todo. Y Colombia logró pasar directamente, clasificar directamente al Mundial, dejando de paso en repechaje a Perú, que a mí me dolía dejar a Perú fuera, soy sincero. Yo hace años quería que Perú clasificara un Mundial, pero bueno, tiene la posibilidad en el repechaje contra Nueva Zelanda de poder clasificar al Mundial. Los cuatro clasificados hasta el momento de Sudamérica son Colombia, Uruguay,
Brasil, Argentina y Brasil. Argentina.
Argentina, que se veía a Jonathan como si ya estuviera fuera.
Realmente creo que, bueno, hace 8 días en el programa también, detrás de micrófonos, hablábamos con Paola y era esa dualidad que había entre si a nosotros nos gustaría que Argentina clasificara o no, porque es el fútbol que siempre es muy vistoso de Argentina, bueno, que la magia de Argentina, pero también es... no han hecho lo suficiente para merecerse estar en el Mundial, entonces eso también hace que nosotros como hinchas del fútbol pensemos en que sí debían o no debían estar.
Y sí. cuando decíamos que sí debían, pensábamos en Messi, creo que todos, que sí, no era justo con él, exacto, y ayer eso fue lo que se evidenció, el equipo como siempre un poco como que no.
Y de hecho si empezaron perdiendo.
Y si no es por Messi, creo que definitivamente no lo hubieran logrado.
Es algo también como lo que pasa con Perú. Perú, uno dice, pues bueno, Perú, pero ver dos o tres jugadores encabezados también por Paolo Guerrero, que definitivamente uno dice se merecen estar allá.
Pero mire, Jonathan, hablando nuevamente de Perú, yo he visto, no sé si sea algo de pasión, algo que en los últimos años, en las eliminatorias y en las Copas Américas, Perú ha ido cogiendo nivel, ha cogido nivel, y el equipo se ha ido compactando cada vez más, que incluso cada vez que uno dice vamos a jugar contra Perú es
no lo
es
piensa, victoria lo fija, piensa,
sí, es como bueno, vamos a jugar.
Igual que Argentina, que Venezuela. Nos hizo la vida imposible a todos con empates, y como lo que pasó esta semana en Paraguay, que le ganó de visitante y dejó a Paraguay sin ninguna opción.
De hecho, muy buena segunda jornada de Venezuela, una excelente segunda etapa de ellos. Lastimosamente los números no le alcanzaron, pero jugaron muy bien esta segunda
etapa.
Esto
solo quiere decir que la clasificación para Qatar 2020 va a estar todavía más dura que lo que estuvo este año. Esta última eliminatoria.
Yo también veía, y es claro, el análisis decía Paola, el análisis de nosotros como hinchas, y que hablamos más desde el corazón en ese análisis, y es, claro, uno desde aquí ve otra cosa, pero ya en la cancha puede ser que los jugadores, no sé, hablan los que dicen saber, o los que todo el mundo cataloga como los que saben, que claro, pueden ser problemas internos, que los jugadores no le trabajan al entrenador, o que el entrenador no trabaja, pero yo diría que eso es muy subjetivo, ese comentario, porque por más que yo no quiera trabajarle a mi jefe, si yo sé que yo voy a ir al mundial, yo no creo que yo no trabaje por eso. Entonces creo que somos muy fuertes al momento de catalogar o de criticar a la selección Colombia. En ese sentido, nosotros muchas veces aquí hablamos de, por ejemplo, que no me gusta este jugador o que sí me gusta, y finalmente ellos nos dieron esa alegría de llevarnos, Manuel, todos en el partido después de jugar contra Paraguay, quedamos decepcionados, aunque las estadísticas nos favorecían y decían que era más probable, factible, que sí ir, que no. Pero creo que quedamos muy tristes, y ese partido creo que todos lo sufrimos, más los que no podíamos ni siquiera escucharlo sino después del minuto 15 del segundo tiempo, pero pues bueno, gracias a Dios se dio ese viaje.
Y ya para cerrar, Jonathan, hablar un poquito
falta
de
un
Colombia.
Dato. Falta un dato suyo. Usted me estaba contando de un récord que tiene un arquero colombiano en un mundial.
Ah, bueno, sí. Justamente por eso vamos a cerrar con esto. Egipto se clasifica al mundial después de un buen tiempo. Y déjeme decirle, Jonathan, que el arquero de Egipto está a punto de quitarle el récord mundial.
¿A quién?
A nuestro arquero Farid Mondragón, que jugó su último mundial a los 43 años.
Batiendo récord.
Este jugador, el arquero justamente de la selección de Egipto, cumple 45 años cuando inicia el torneo mundial en Rusia, y si lo llevan, que es lo más probable, le quitaría nuestro récord al arquero Farid Mondragón. Y bueno, ese récord le duró solo 4 añitos, Jonathan.
Ah, bueno, nos quedan el 6 y el 14 de noviembre los partidos por el repechaje. Perú contra Nueva Zelanda y Australia versus Honduras.
Y los partidos de repechaje de Europa.
Que son las otras 7 plazas que quedan disponibles. Lastimosamente, Holanda fuera del mundial, grande exponente del fútbol, se nos va. En esta oportunidad no vamos a poder ver al que quedó tercero y segundo en los dos últimos mundiales.
Pero bueno, así es el fútbol. El fútbol es de goles, y ahí no podemos hacer nada. Y ya, esperar el sorteo para el mundial el 1 de diciembre.
Sí, que esta vez no sabemos cómo nos vaya, ya que no vamos a estar en las cabezas de serie. Ahora estaremos, todos dicen que en el segundo bombo, así que nos puede tocar con cualquiera fuerte, pero ya veremos.
Con todas las fuerzas, con toda la energía.
Igual el que quiere ser campeón tiene que ganarle a todos, entonces
es verdad.
Esperamos que nos vaya muy bien en este mundial.
Es así, cerramos esta sección y seguimos con nuestro ídolo de la semana.
Y el ídolo de la semana es...
Bueno, me perdonarán un poco los que gustan de otros deportes diferentes al fútbol. Este programa, pues no podría ser de otra forma, todo el tiempo de fútbol, así que en esta parte de ídolo de la semana les queremos hablar también de un jugador de la selección Colombia, emblemático él, Radamel Falcao García, que fue escogido esta semana como uno de los 30 futbolistas preseleccionados al Balón de Oro. Y a continuación les queremos contar un poco con Manuel los datos significativos y de mayor recordación que han convertido al Tigre en ese personaje emblemático y que lo han metido en el corazón de todos los colombianos, que ha sido la razón por la cual todos en el fondo, a pesar del gusto de querer ver a la selección nuevamente en un mundial, lo queríamos principalmente porque creemos que Falcao era el que más se lo merecía. Pues resulta que Falcao ya era un personaje pues muy particular para todos nosotros desde hace bastante tiempo, desde la eliminatoria pasada, pero fue el 11 de octubre de 2013 cuando convirtió esos dos goles de penalti ante Chile que nos dieron el 3-3 y que nos dieron esa clasificación al Mundial de Brasil 2014, lo que ya lo subió en un peldaño un poco más arriba que todos. Cuando estaba en ese momento cumbre de su carrera, y ya estábamos,
ruptura de ligamentos, y ya lastimosa.
Exactamente, ya estábamos a nada en el mismo 2014.
Sufre una ruptura de ligamento anterior cruzado en la Copa de Francia. Todos vimos esa lesión tan grave que tuvo Falcao, un encuentro del fútbol lastimosamente, donde tuvo una recuperación intensa, pero por lo cual no pudo cumplir su sueño de infancia, no pudo jugar el mundial pues que se jugaba en Brasil, y eso obviamente dio un inicio a un calvario para Falcao, porque la recuperación hasta el día de hoy fue bastante complicada y al principio los primeros pasos no fueron tan fáciles.
Sí, pues después de esa ruptura de ligamentos salió del Mónaco para pasar al Manchester United, donde estuvo en la temporada 2014 y 2015, jugó únicamente 29 partidos y pues una marca de 4 goles, que no es nada, o sea, estaba como fuera de lo común de lo que él nos venía, a lo que nos tenía acostumbrados. En la siguiente temporada 2015-2016, el Chelsea también le dio la oportunidad a este club inglés, pero allí le fue un poco
peor.
Jugó 12 partidos y únicamente festejó un gol.
En el 2014 solo jugó 3 partidos con la selección, los cuales fueron amistosos, y marcó solo un gol. En el 2015 estuvo en cancha durante 4 partidos de la Copa América en Chile, pero tampoco se le dio el gol. Jugó 2 más en las eliminatorias y nuevamente se fue sin goles con la selección.
Así es, o sea, realmente esta fue una época que, como les decíamos, fue bastante dura para él. Inclusive muchos analistas deportivos, periodistas, decían que él ya prácticamente era un exfutbolista por su edad, por las lesiones que había tenido y porque realmente su presente en ese momento no era, o sea, no le ayudaba a tener mercado. Fue así como nuevamente el Mónaco lo reclutó para el 2016 y 2017. Y el venezolano nacionalizado portugués, su actual técnico Leonardo Jardim, le dio la oportunidad. Y fue cuando nuevamente empezó el resurgir de este gran futbolista, que con 43 partidos en el Mónaco marcó 30 goles, asistió en ese momento 6 veces a sus compañeros, y a pesar de algunas molestias que iba teniendo, como que cuando llegaba a la selección no podía jugar, estaba resentido y ese seguía como el pendiente en su momento.
Claro que sí, en esta temporada no solo marcó los 3 goles, Pau, sino también se coronó campeón en la Liga Francesa con el Mónaco. Llegó a la semifinal de la Liga de Campeones de Europa perdiendo contra la Juve, y ahora pues solo tiene una cuenta pendiente y es coronar la clasificación al Mundial y ahora llevarse la copa con la tricolor.
Sí, luego pues con la selección nuevamente lo vimos subir su nivel. El 5 de septiembre marcó el gol del empate con Brasil, y en la primera fecha de esta última jornada de eliminatorias, cuando se jugó con Paraguay y que pues fue como el momento transitorio en el que todos creímos que ya estábamos en Rusia, fue quien marcó ese gol de la victoria transitoria, como les decía.
Déjame decir, un gol con toda la frialdad de goleador y un gol que marcó pues una diferencia en el partido, lastimosamente en la mentalidad de Colombia no tanto, pero...
No, es que todos se vieron increíble. En Rusia.
Sí, ya está.
Todos se vieron en Rusia que ya se olvidaron de marcar, quisieron hacer más goles y por eso fue que nos descuidamos. Y bueno, fue una pequeña ilusión. Y creo que ese fue el momento en el que todos como que nos fuimos o nos abocamos a la ilusión de volver al Mundial y ojalá de ver a Falcao nuevamente, porque para nosotros era el que más se lo merecía.
Finalmente contra Perú, el gol tuvo participación, Pau, fue el último contacto antes de que James impactara esa pelota y tuviera el gol con el que Colombia empató y en el momento pudiera ganar. Justamente con eso vimos el regreso completo del Tigre con toda la esperanza de Rusia 2018 y complementando a su compañero James, que también llevaba una temporada no tan buena con la selección y haciendo brillar a una o a las dos estrellas más visibles de nuestra tricolor. No siendo más, estos son los datos de nuestro querido Tigre Falcao García, para algunos amados, para otros no tanto. No puedo decir que es odiado, porque estoy seguro que las personas de Colombia, por más que no les guste el juego de Falcao, saben todo el sufrimiento, todo el esfuerzo y toda la pasión que le ha metido a esta selección.
Y la excelente persona que es, porque creo además, que no hay nada malo que decir de él como persona.
Es así como cerramos este espacio para Falcao García en nuestro oído de la semana y terminamos nuestro programa con algo para ustedes, con algo que aunque el profe Diego no está, no deja de serlo. Vamos con este Ponte en Forma de Rappel. Todo lo que sube tiene que bajar.
Ponte en Forma. Hola amigos de Tribuna Deportiva, hoy me encuentro a la distancia, pero como siempre muy pendiente de nuestra sección Ponte en Forma, hoy con un tema maravilloso, con una actividad extrema y de aventura. Hoy les traemos el rappel, todo lo que sube tiene que bajar. Ya en un programa anterior habíamos analizado las características y beneficios de lo que era la escalada. Hoy traemos el rappel, que es un deporte extremo que aporta muchos beneficios a tu salud, tanto física como mental. Básicamente, ya dijimos que la escalada era subiendo, en lo que consiste esta actividad es en descender paredes naturales o algunas artificiales de gran altura con pendientes a veces muy prolongadas, por lo que se necesita tener una excelente fuerza y un equipo especial. Existen diferentes tipos de escalada en el rappel, por ejemplo en roca, en hielo o en superficies artificiales, pero en cualquiera de ellas se gozan de las mismas ventajas. Algunas son quemar la grasa corporal, tonificar los músculos, aumentar la resistencia cardiovascular, incrementar tu flexibilidad, desarrollar tu capacidad de concentración, elevar tu autoestima, mejorar tu toma de decisiones. Cualquier persona puede practicar el rappel, excepto en este caso aquella que le teme a las alturas. Es muy claro que es muy difícil controlar a veces esas emociones de miedo en la altura. Ten en cuenta que necesitas una gran preparación física para facilitar a veces los ascensos para poder descender, así que debes acudir a un gimnasio, prepararte un poquito en tu parte muscular. También necesitas un equipo, que es muy importante, algunos arnés, cintas, cintas express se llaman, son cintas muy fuertes para sostener tu peso, los mosquetones de seguridad, las cuerdas de escalada y algunos zapatos especiales. Para evitar el riesgo de sufrir algunas lesiones en manos o rodillas, es recomendable utilizar guantes, rodilleras, los cuales pues te ayudan a amortiguar los golpes. Los especialistas aseguran que el único riesgo que corres al practicar el rappel al aire libre es enamorarte de la sensación de libertad. Y pues la invitación a todos para que vayan, practiquen rappel. Mi recomendado el día de hoy les traigo varios recomendados para el día de hoy. Son algunas paredes o sitios donde pueden ir en Colombia a realizar esta actividad. Recuerden que es una actividad de aventura y deporte extremo, entonces lo vamos a encontrar en sitios donde se practique este tipo de cosas. Les traigo la Caverna de la Vaca, que es un destino de aventura que se encuentra en Curití. Ustedes dirán, pero siempre de Curití. Bueno, Santander, tierra de aventura. Curití queda a 10 minutos de San Gil, donde se pueden alojar y de ahí desplazarse hacia Curití a la Cueva de la Vaca. También está en San Vicente, que es un municipio del oriente antioqueño, por si le queda más cerca ir a la parte antioqueña. Y tiene sitios también muy aptos para la práctica del rappel. Está Alcalá, que es un municipio del Valle del Cauca. Es un destino que es parte del paisaje del eje cafetero y desde el año 2011 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, pues una motivación más. En San Gil, que es ahí muy cerca a Curitiba, la Cueva de la Vaca, también pues ahí encuentras varios sitios para practicar esto. Y les tengo un destino también cuando vayan de pronto de visita romántica a Villa de Leyva. Allí también encontrarán dónde ir a hacer rappel y pasarla muy bien con su pareja, con su familia, con su grupo de amigos. Entonces, pues, amigos de Tribuna Deportiva, otra forma más de ponerte en forma el rappel, que es como la forma de bajar las paredes cuando ya se escalan. Entonces, invitadísimos, ya sabes, todas estas actividades las puedes hacer en algunos sitios especializados, no es necesario tener toda la herramienta que se nos solicita, ya en esos sitios encontrarás todo, pagas lo que tengas que pagar allá y realizas la actividad. Entonces, de nuevo, otra forma para no tener ninguna excusa de ponerte en forma, de pasarla bien. Un saludo a toda la mesa de trabajo, un abrazo gigante. Qué pena hoy no poderlos acompañar y bueno, espero que la estén pasando muy bien. Y nos vemos la próxima semana aquí desde La Tribuna.
Bueno, gracias al profe Diego con este ponte en forma de rappel. Definitivamente un deporte apasionante, o más bien, no, sí, un deporte extremo, iba a decir que una atracción, pero no, un deporte extremo que realmente es interesante, ¿o no, Pau?
Sí, igual que todos los otros deportes que nos trae Diego, creo que es el punto de partida para que nos dé como ese bichito de quererlos hacer, porque realmente nos da unos tips muy buenos. Es ese contacto con la naturaleza, es ese hacer cosas diferentes a los deportes convencionales. Así que invitadísimos todos a participar.
Jonathan, yo tengo una pregunta.
Señor.
La vez pasada en el programa, no hace 8 días porque lastimosamente no pudimos grabar, pero la última vez me hablaron de que querían una invitación de cumpleaños por ahí. ¿Usted sí sabe qué le han dado de respuesta a esa señora?
No, creo que el GLP no ha llegado.
Vamos mal. El GLP no se ha radicado.
Vamos mal porque no han escuchado el programa, así que no, estoy un poco triste por ese lado. Y ya solo quedan 3.
Manuel, le voy a aconsejar que usted a toda su familia le invite a escuchar el programa. Que el profe Edwin haga lo mismo, de igual manera Diego y en este caso Paola y yo, a ver si de esa manera hacemos que los presuntos implicados.
Sí, por favor, porque invitaciones pedidas, regalos de cumpleaños pedido y no ha pasado nada y todavía faltan, ¿qué? 2-3 semanas, Paulita.
Ya no queda nada y creo que me fui en blanco.
yo no creo. Acordará de Andri.
Un saludo para Andri Cantillo, por cierto, que también tiene que estar escuchando el programa en este momento. Damos las gracias a todos ustedes. Como dice Pau, esperamos que este programa de Tribuna, que fue muy futbolero, no haya sido un problema para ustedes, sino un motivo para celebrar una vez más la alegría que es estar clasificados en el Mundial y en el caso de las niñas, la alegría de estar clasificados a una Copa Libertadores. Pau, muchas gracias por este programa.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los oyentes. Recuerden compartirlo, recuerden comentar cualquier cosa que de pronto quisieran escuchar más adelante. Un beso para todos.
Jonathan, un gusto estar con usted. Saludes a Sarita, saludes a Wendy, a la familia que nos está escuchando hoy, sí.
Gracias a Dios, en mi casa sí escuchan el programa, nos comparten además, entonces en sus grupos de WhatsApp, así les hacemos la invitación a todos. No se olviden de visitar adicional el gimnasio virtual y que aquí estaremos cada 8 días si Dios nos permite.
Así es, así que nos vemos la próxima desde La Tribuna.
Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario, UVD, para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.